Segurament que una de les històries més rocambolesques de la setmana és l'informe compromès de Donald Trump difós als Estats Units. És aquest informe on se l'acusa, entre d'altres, d'haver contractat prostitutes perquè orinessin en una suite d'un hotel de luxe de Moscou temps enrere on hi havia dormit el matrimoni Obama. I el que és més rocambolesc encara és tot aquest encàrrec. La premsa britànica i també la nord-americana han assenyalat un exespia de l'MI6, Christopher Steele, com l'autor de l'informe, un Christopher Steele que està desaparegut, suposadament ha marxat de casa seva. L'exespia hauria pagat espies russos per tenir informació de Trump. Qui paga l'encàrrec inicialment són, se suposa, i això diu la premsa americana, rivals de Trump al mateix partit republicà, però quan Trump es converteix en candidat oficial, són els demòcrates els qui pugnen per aquesta informació. I sorprenentment, tot això acaba sortint ara, una setmana llarga abans que el magnat prengui possessió del càrrec com a president nord-americà. Espies i política, una connivència cada cop menys secreta. Tenim en línia Fernando Rueda, és periodista d'investigació, és considerat un dels màxims especialistes a l'estat espanyol en espionatge. Senyor Rueda, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jordi.
Oiga, ¿le ha sorprendido este informe? Ya no lo que dice, que esto no deja a nadie indiferente, sino cuándo se publica. Claro, ¿por qué sale ahora este informe?
Pues son tantas preguntas, pero a ver si te las contesto. El informe no me ha sorprendido. No me ha sorprendido absolutamente nada porque ya es hora de que en todo el mundo sepamos cómo funciona realmente el mundo y cómo funciona realmente el mundo de los espías. Y los espías dedican una gran parte de su tiempo a buscar este tipo de asuntos de políticos, amigos, enemigos y de otros países. Y si me sorprende que se publique ahora, no me sorprende porque Donald Trump ha hecho tantas amenazas al establishment de Estados Unidos, tanto que va a cambiar tantas y tantas cosas, que de alguna forma ese establishment tiene que aprovechar que está todavía Obama unos días para dejar bien claro y bien presionado al nuevo presidente de Estados Unidos para que cada uno de sus actos se interprete adecuadamente, sobre todo frente al gran enemigo de toda la historia, de al menos de los 40 años últimos o 50, que es Rusia, y dejar claro que a Rusia no se puede ser amigo de ellos.
¿Por qué sale ahora? ¿Por qué se publica ahora? Esto lo conocimos anteayer, el día 20 es cuando Trump será oficialmente presidente de los Estados Unidos.
Pues mira, sale esto, hay noticias de este informe que se menciona la posibilidad de que Rusia y Putin hayan espiado en las elecciones, que hayan buscado información y la hayan robado en contra de los enemigos de Putin, de Trump, para que Trump gane las elecciones. Eso se sabía desde octubre. La verdad es que Obama no lo dijo, no entró al trapo hasta que ganó en las elecciones Trump, y ahí cuando se empezó a dar cuenta de que realmente Trump iba a acabar con el sistema que ha estado en Estados Unidos durante todos estos años. Eso, unido a que los servicios de inteligencia americanos y unido también a las Fuerzas Armadas temen que Trump pueda querer aplicar sus principios que ha estado planteando, pues lo que está claro es que le están presionando para que no lo haga. Y todos esos principios, tener en cuenta que no solamente es que va a ser amigo de los rusos, sino que puso en tela de juicio todo el tema nuclear con Irán, es decir, que ha hecho una serie de promesas que no quieren que cumpla.
Oiga, este juego de espías, para llamarle juego y no llamarle de otra manera, en política esto cómo funciona, o sea, si tú eres espía te encargan un informe y lo haces, o te buscas la vida para hacer un informe, para buscar un escándalo y luego lo vendes al mejor postor.
En esta historia hay, que tú lo has contado en la entradilla, sí, hay un elemento importante que hay que distinguir. El informe que habla del tema sexual de Trump es un informe elaborado por un ex agente del servicio secreto
británico.
Inglés, un, ese servicio secreto, este agente hizo alguna cosa tan importante y que es tan conocida por todos, como demostrar la corrupción en la FIFA, ¿no? Entonces, digamos que es un espía que cuando consigue ese éxito gana prestigio a nivel internacional. Entonces, le encargan, este que está especializado en Rusia, porque estuvo allí destinado y se supone que tiene fuente, le encargaron el informe. Se lo encargaron, como habéis dicho, los enemigos de Trump. El problema es que hasta ahí no hay nada extraño, ¿no? El problema es cuando ya entran, como hemos dicho antes, la preocupación en los servicios de inteligencia, la preocupación en el gobierno, la preocupación en el establishment de que Trump pueda hacer determinadas cosas. Entonces se recurre a ese informe pedido privado, pagado de una forma privada a un exespía inglés, y se utiliza ese informe para tratar de desprestigiar a Trump. En todos los informes es importante saber que los que hacen los servicios secretos para sus gobiernos nunca se ponen las fuentes que tienen que facilitan esa información. Es decir, las fuentes siempre están guardadas, siempre están escondidas. Y muchas veces el gobierno les tiene que creer porque tienen que confiar en ellos. Lo que pasa es que cuando les acusan de esto de haberse reunido con prostitutas y que Putin tiene información sobre él que le puede para poder chantajearle, lo que demostraría que Estados Unidos va a estar los próximos 4 años siendo una marioneta de Rusia, ahí se requieren pruebas. Y en esos informes que hace este exespía inglés, pues no se presentan las pruebas.
Seguramente no pasa casi nunca que acabas conociendo la identidad de la persona que ha hecho el informe.
No, claro.
Esto es inédito.
Claro, porque eso se guarda. Él ha tenido que desaparecer no solamente porque le pueda matar, que es lo que parece que entendemos todos, le pueda matar el FSB, el Servicio Secreto Exterior ruso, sino porque va a llegar a la presidencia Trump, y Trump, dentro de unos días, lo primero que puede decir es hay que cepillarse a este tío porque se ha inventado una historia sobre mí, o ha contado sobre mí una historia cierta que no me interesa a mí que se sepa.
¿Por qué creemos que este tipo de informes de documentos son mucho más habituales en Estados Unidos que aquí?
Pues no lo sé.
¿El cine,
porque
quizás?
Aquí son tan habituales como en Francia, como en Estados Unidos y como en todas partes. Aquí se trabaja, la diferencia es el conocimiento de esas actividades. Es decir, los servicios secretos están para llevar a cabo ese tipo de actividades. El problema es si se conocen o no se conocen esas actividades. Ahora se han conocido en Estados Unidos porque interesa para digamos, atacar a Trump. Pero a lo largo de la historia, en España, se ha sabido y se han conocido estas actividades en determinados momentos cuando alguien las ha filtrado. Y te recuerdo la gran operación que se conoció hace 20 años de que se espiaba al rey, al gobierno, a los empresarios, a todo el mundo, porque el servicio secreto tenía un sistema de escuchas. Es decir, eso se hace. El problema es cuando se conoce o cuando no se conoce.
¿Aquí todos los partidos políticos recurren a espías y agencias de investigación?
Yo me atrevería a no lo voy a decir todos, pero casi todos, sí. Y la historia de estos últimos 40 años demuestra que todos los partidos políticos o la mayor parte de los partidos políticos tienen esas relaciones, y hasta tal punto que los partidos políticos casi todos en Cataluña también tienen unos contratados, unas agencias para que les revisen las sedes y determinados pisos para evitar que les hayan colocado micrófonos, con lo cual todos tienen la certeza de que ese espionaje existe. Y ahora con todo el tema de la independencia, sí o no, en Cataluña, esto se ha acrecentado, vamos, que ni te cuento.
Vamos aquí, ¿cuál es el poder del CNI? Porque a veces se habla de los servicios de inteligencia españoles como unos servicios de segunda o de tercera, cuando en realidad ni mucho menos esto es así.
No solamente es que ni mucho menos, es que, fíjate, cuando yo publiqué hace ya 25 años un libro que se llamaba La Casa, que fue el libro que se publicó sobre el servicio secreto, yo contaba que había unos sistemas de escuchas que estaban establecidos y que luego dieron origen a ese escándalo que hemos hablado hoy. Bueno, hoy, 20 y tantos años después, imagínate cuál es el sistema de escuchas, la capacidad. Según el servicio secreto francés, España tiene uno de los 4 mejores sistemas de escucha, de grabación de toda Europa. Es decir, Alemania, Francia e Inglaterra nos ganan, pero después somos los mejores. Es decir, que hacen, y utilizo el NOS porque digamos del país, pero tienen unas capacidades tremendas.
¿Cuánta gente trabaja para el CNI?
3.500 personas en nómina y subiendo, que alcanzará las 4.000 en un par de años.
Pero esto no incluye colaboradores, ¿no? Ni trabajos externos, claro, que se encargan desde los servicios de inteligencia.
Efectivamente. Hay una figura que es muy poco conocida, que es la figura del agente oscuro, ¿no? El agente oscuro es alguien que, siendo trabajador del servicio secreto, no está en su nómina y cobra todo, digamos, por negro. Y son los que hacen muchas de las misiones más sucias que hay, de tal forma que, si son descubiertos haciendo esa misión, pueden negar rotundamente una relación con el servicio, ¿no?
Y ha dicho
que... los colaboradores, que son ellos.
Ha dicho que cobran en negro.
Sí, claro, para no tener una relación que se pueda demostrar, ¿no? Es decir, si tú a un agente oscuro le detienes, no tiene esos ingresos, y además, si tú mandas un oficio, el juez manda un oficio al CNI y le dice, fulanito de tal es agente suyo, el CNI desmiente rotundamente que sea un agente suyo, porque realmente no lo es, porque no está en nómina.
Estamos hablando de centenares, algunos miles de personas, ¿no?, en esta situación.
En agentes oscuros no tanto. Si son 3.500 agentes oscuros, serán algunos centenares, sí.
¿Por qué el CNI tiene periodistas a sueldo? De hecho, periodistas que hacen informes de otros periodistas.
Bueno, eso es algo que tienen desde hace un montón de años. Los tienen contratados, igual que los tiene cualquier servicio secreto. Yo me alegro de que pasen estas cosas en Estados Unidos, o cosas que pasan en España, porque realmente lo mismo que pasa en otros países ocurre en España. Aquí hay periodistas que colaboran con el servicio secreto, igual que los hay en Estados Unidos, igual que los hay en España. Hay tantas colaboraciones que hay algunos países que por ley dicen que tienen prohibido el contratar periodistas, ¿no? Es decir, fíjate.
El principal trabajo del CNI ahora, en la actualidad, 2017, ¿es buscar secretos comprometidos de cualquier político que amenace la unidad de España?
Yo ahí te diría que no. Es decir, realmente la amenaza número uno en España en estos momentos sigue siendo el yihadismo. Es decir, eso por encima de todo, ¿no? Es decir, realmente hay una clara dedicación a la mayor parte de los temas, y esta es la primera. Pero quitando esa primera, yo me atrevería a decir que está en el segundo lugar, sin ninguna duda.
En su día había la amenaza de ETA. También se había escrito mucho sobre el final de ETA. Incluso había algunos periodistas que se atrevían a decir que en ETA hubo un momento que había más espías o más agentes secretos que se hacían pasar por etarras que dirigentes de verdad. ¿Eso usted lo tiene constatado?
Eso es una leyenda. Yo eso no lo sé y nadie lo puede saber, porque realmente las infiltraciones son secretas, ¿no? Es decir, que ese dato no es. Pero sí es verdad que el fin de ETA se consiguió, por una parte, cuando realmente había topos metidos dentro. Pero no es la cantidad de topos o de infiltrados lo que acabó con ETA, sino el que esos topos llegaran a lugares importantes, a puestos importantes dentro de la organización. Es decir, eso es un tema más cualitativo que cuantitativo. Pero sí es verdad que hicieron un enorme trabajo, igual que lo están haciendo con con el yihadismo. Creo que están, cuantos más infiltrados hay en todas estas cosas, más fácil es acabar con ellos.
Es muy curioso que cada vez que hablamos de espías, sí, la mente nos lleva sobre todo al MI6 británico por el tema Bond, a la CIA, Hollywood ha aprovechado este tirón para hacer mucha cosa, al antiguo KGB, que no se llama KGB, que se llama Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, pero estamos hablando al final de estructuras mastodónticas que tienen todos los estados, todos, absolutamente todos.
Y que todos funcionan igual, y esto es muy importante. Y el que todos funcionan igual, y lo demuestra, ya te digo, la historia, lo demuestra el conocimiento de todas estas cosas, cuando se produce, durante muchos años hemos dicho, cuidado, los que nos dedicamos a este tema, hemos dicho, cuidado con las comunicaciones que nos espían, todo lo desmentían, hasta que apareció Snowden, y se llevó los documentos, y entonces se demostró no solamente el espionaje masivo era de Estados Unidos, también era de España, por ejemplo, y de Francia. Pero ahora ha surgido lo de Trump, ha surgido todas estas cosas, y decimos, bueno, es que esto, fíjate las cosas que pasan, el espionaje inglés, el ruso, el americano, bueno, es que en España pasa las cosas y similares, ¿no?, de esto, y que muchas veces a lo largo de la historia, yo no te puedo contar casos recientes, pero sí casos más antiguos en los cuales ha habido políticos a los cuales se les ha hecho desistir de hacer su carrera, históricamente digo, porque es cuando ya no cabe ninguna duda y la gente lo reconoce, porque en aquel momento no interesaba que se presentaran a determinado puesto y tal, y entonces el servicio secreto, igual que le han hecho a Trump, encargan una investigación, hacen una investigación, obtienen datos de sus relaciones, obtienen datos de su vida sexual y los utilizan para chantajear. Y la gente desaparece de la vida pública como había llegado.
Oiga, ¿los servicios secretos chinos están ya a la altura de los rusos o los americanos?
En la parte tecnológica están muy, 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 muy avanzados. Las amenazas, los ataques, por ejemplo, cibernéticos, es verdad que la mayor parte de esos ataques cibernéticos son de Rusia, de China y de Estados Unidos, que es lo que nunca se cuenta porque son los que hacen los más ataques cibernéticos.
Es que aquí, porque al final, a veces cuando hemos hablado de ataques masivos, depende de qué web o depende de qué empresa, siempre nos acaban diciendo, viene de China.
Sí, sí, claro, porque es lo que se suele decir en Occidente, ¿no? Que viene de China y que viene de Rusia. Lo que pasa es que cuando hay empresas que de seguridad que trabajan también en estos países y lo que detectan en Rusia son los ataques de Estados Unidos y de China, ¿no? Pero es verdad que lo hacen básicamente porque es la forma ahora más actual de obtener información y de robar información. Pero sí, los chinos en ese aspecto son muy buenos.
Señor Rueda, agradecido, muchas gracias. Espero saludarle un día en este estudio.
Pues seguro que sí, allí nos veremos. Un abrazo fuerte.
I si voleu aprofundir, Fernando Rueda té uns quants llibres que valen molt, molt la pena. Un que es diu Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley, un altre que es diu Operaciones Secretas, un altre que es diu Espías y Traidores. Aquests només són tres de la seva bibliografia. Però sí, us ha picat la curiositat per tota aquesta evolució i per tota aquesta feina. Aquestes són tres referències bastant obligades en tot aquest món.